Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy nos vamos a fijar en primer lugar en Ucrania. Imparables las protestas contra el presidente Yanukovych y su gobierno. Los opositores ya han ganado las primeras batallas en la calle y en el Parlamento. Miraremos también en dirección a Washington. El presidente Barack Obama promete luchar contra la desigualdad, con o sin el visto bueno del Congreso. En Italia, el Partido Democrático de centroizquierda está revuelto con su nuevo líder, Matteo Renzi, que ha negociado nada menos que con Silvio Berlusconi una ley electoral a la española para Italia. Y en Mali se cumple un año desde el inicio de la operación de las tropas francesas para expulsar a grupos extremistas islámicos y terroristas del norte del país. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y enviados especiales en Moscú, Washington, Roma y Bamako, Ricardo Marquina, Juan Fierro, Paloma García Ovejero y Beatriz Mesa. Primero, Ucrania. Зовсім інший. Він же не той, як був два дні тому назад. І це завдяки тому, що ми з вами відкрили другий фронт. Las protestas en Ucrania han salido de Kiev, más allá de la capital. Los opositores se han apuntado las primeras victorias, aunque piden más. Escuchábamos hace un momento al líder opositor Oleg Tianibok, que decía que el presidente ha ido cambiando de actitud por la presión popular. Ricardo Marquina, saludos.
Hola, buenas.
A estas alturas, ¿qué han conseguido y qué más piden quienes participan en las protestas?
Pues los manifestantes han conseguido ni más ni menos que tumbar al gobierno de Nikolai Azarov, el primer ministro, que se había forzado a presentar su dimisión en bloque con el gobierno, así como hacer caer las leyes que desataron todo este lío, unas leyes tildadas de dictatoriales, pero que si las miramos de cerca no son tan descabelladas, ya que pedían cosas como que para comprar una tarjeta telefónica se presentase un pasaporte, que las ONGs que reciben fondos del exterior se controlasen si hacían política interna, o que no se podía ir con la calle, por ejemplo, con bates de béisbol y la cara encapuchada. Esto es lo que prohibían estas leyes. Sea como fuere, la caída del gobierno es una victoria, pero es una victoria parcial, ya que Ucrania, como Rusia, es un país fuertemente presidencialista, así que para cambiar la dirección del país, lo que hay que hacer es cambiar al presidente.
¿El objetivo final cuál es? ¿Que caiga el presidente Yanukovych?
Pues sin duda, y les dado, la oposición se ha fijado esta meta apoyada por la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, que desde la cárcel instiga día sí y día también a los manifestantes a no dejar las barricadas hasta tumbar a un presidente que, recordemos, fue elegido legítimamente en unas elecciones hace 4 años, además con el visto bueno de la comunidad internacional y incluida la Unión Europea, que ahora parece tanto criticar a Yanukovych.
¿Y quiénes son los que se están echando a la calle en Ucrania? No todos quieren lo mismo ni utilizan los mismos métodos.
Pues mira, la protesta comenzó hace 2 meses tras el capretazo dado por Yanukovych en las negociaciones de acercamiento a la Unión Europea. Entonces salieron a la calle ciudadanos, digamos, de corte liberal y demócrata, con una visión del mundo en parámetros europeos, liberales, democráticos y pacíficos, muy importante, pacíficos. Pero, con el paso del tiempo, los ultranacionalistas, muchos de ellos ligados a movimientos neonazis y que no dudan en enseñar parafernalia neonazi, fueron ganando terreno y radicalizando las protestas. Estos últimos fueron la vanguardia violenta que levantó barricadas e intentó asesinar policías quemándoles cocoteles Molotov. Las imágenes están en internet para quien quiera verlas. Este es el máximo problema ahora de la oposición, que parece haber perdido el control sobre esta gente, sobre los más radicales, que ateviados al estilo paramilitar han tomado el control del centro de Kiev. Y vemos cómo ahora estos chavales, porque son chavales entre 15 y 22 años, de ideología neonazi, los que deciden quién pasa o no pasa un control y qué periodista fotografía o no fotografía las barricadas. Y si bien no son mayoritarios, esto hay que decirlo, no lo son, sino todo lo contrario, sí son un factor incontrolable y por ello potencialmente desestabilizador.
¿Qué dicen los líderes de la oposición parlamentaria? ¿Hasta dónde quieren o creen que hay que llegar?
La oposición, como todas las oposiciones del mundo, lo que quieren es desalojar al poder para ponerse ellos. Para ello no han dudado en usar un doble lenguaje, el de la democracia, cuando hablan a nosotros, cuando hablan a Europa, hablan de derechos, de derechos humanos, de Europa, y cuando hablan para el interior, hablan de batalla, de honor, de sangre, cuando hablan a sus acólitos. Esperemos, y lo digo sinceramente por el aprecio que tengo personalmente al pueblo ucraniano, que esto desemboque en unas elecciones y las gane el mejor y que la situación regrese pronto a cauces democráticos.
Uh-huh. ¿Y puede llegar la situación, pueden llegar las autoridades ucranianas a declarar el estado de excepción?
Ah, por poder pueden, pero eso le desacreditaría a ojos de la Unión Europea, que parece exigir a Yanukovych que sus fuerzas del orden no respondan en absoluto al lanzamiento de piedras y cócteles Molotov. Parte de la población ucraniana... Hola.
Sí, Ricardo.
Perdón.
Te escuchamos.
Sí, que se me cortó, perdonar. Poder pueden, pero eso desacreditaría a los ojos de la UE. Parte de la población ucraniana sí que pide que esto se resuelva por la fuerza, escribiendo que están en su derecho de hacerlo. Pero sin duda sería el final político de Yanukovych, al que la comunidad internacional mira con lupa, criticando cualquier movimiento represivo contra manifestantes. Y no olvidemos nunca que estos manifestantes han ejercido una violencia que en nuestros países no se toleraría bajo ninguna circunstancia. When Louise was just 16 and found work
together in the fields of the San Joaquin. Las protestas en Ucrania se propagan más allá de Kiev. En Estados Unidos, el presidente está dispuesto a tomar medidas para reducir las desigualdades entre sus compatriotas.
Some require congressional action, and I'm eager to work with all of you. But America does not stand still, and neither will I. So wherever and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more American families, that's what I'm going to do.
Y piensa hacerlo Obama, quiera o no el Congreso, con su ayuda o sin su ayuda, como ha dejado claro en el discurso sobre el Estado de la Unión. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
Barack Obama dice que este año hay que actuar contra la desigualdad. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho? ¿Ha dado algún detalle?
Pues el presidente Obama les ha dicho al Congreso, a los miembros del Congreso, tanto a republicanos como a demócratas, que va a tomar medidas unilaterales para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses si el legislativo, si ese Congreso se niega a colaborar. América, lo escuchábamos hace tan solo unos instantes, decía el presidente Obama, no se queda de brazos cruzados y tampoco lo voy a hacer yo. La administración Obama ha presentado ya, después del discurso del Estado de la Unión, 12 decretos que no necesitan el respaldo del Congreso y entre los que se encuentra el aumento del salario mínimo para los trabajadores que contrate el gobierno federal, así como la creación de nuevos fondos de pensiones respaldados por el gobierno. Ese era el mensaje del presidente. Si no actuamos juntos, voy a actuar en solitario, decía Obama. Pero en todo su discurso, y esto también hay que reconocerlo, el presidente dejaba el camino bien abierto a la colaboración. Tenemos un año por delante para saber si esa amenaza del presidente Obama se cumple o si realmente se llega a algún tipo de colaboración entre las dos grandes fuerzas políticas de este país.
¿Quizá da este paso debido a su baja popularidad?
Bueno, hay que decir que Obama llegaba a este discurso del Estado de la Unión con su índice de popularidad en sus cotas más bajas. Solo el 43% de los estadounidenses cree que el presidente está llevando al país por el camino correcto. Además, hay que tener en cuenta que estamos en este 2014 en un año electoral aquí en los Estados Unidos. En noviembre se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y en 2016, quizás el presidente Obama se haya fijado en este dato, fue un año también electoral y el presidente Bush llegaba al discurso del Estado de la Unión con un índice de popularidad también en el 43%. Y el Partido Republicano se llevó un buen revolcón en esas elecciones. Obama quizás quiere evitar que los demócratas pierdan el control en el Senado, que es lo que tienen ahora mismo, y por eso les dice a los republicanos que hasta aquí llegamos, que se acabó ser rehén del Congreso.
Entre otras cosas, quiere el presidente de Estados Unidos que se suba el salario mínimo a los funcionarios, a los empleados federales.
A los contratados por el gobierno, efectivamente. El gobierno va a obligar a los contratistas federales que paguen a sus trabajadores $10.10 la hora en vez de los 7,25 que se paga ahora. Eso afectará aproximadamente a 1 millón de trabajadores en los Estados Unidos. Pero si Obama quiere que ese aumento del salario mínimo, que es una de sus principales propuestas, que además ya la hizo en el año 2013, quiere que ese aumento afecte a todos los trabajadores, pues aquí tendrá que pactar con los republicanos. Y deberá pactar también si quiere sacar adelante otros de los grandes temas que exponía en el discurso, como por ejemplo la reforma de la inmigración, o el aumento de los controles para comprar armas en los Estados Unidos. Para todos esos grandes temas necesita el respaldo del Congreso.
Y luego está Guantánamo. Ha dicho que este debe ser el año del cierre del centro de detención de Guantánamo.
Hay que decir que apenas le dedicaba una línea al presidente Obama a la situación en Guantánamo. Y además, y aquí nos volvemos a encontrar con el Congreso, porque necesita también el respaldo del Congreso, le pedía al Congreso que termine con las trabas fundamentalmente económicas que impiden el cierre de la prisión de Guantánamo. Si una línea le dedicaba a Guantánamo, media le dedicaba, por ejemplo, a las relaciones con Europa, para decir que esas relaciones entre Estados Unidos y el viejo continente son más fuertes y más estrechas que nunca. Y aprovechaba para pasar de puntillas, realmente de puntillas, sobre el caso Snowden, al decir que se iban a modificar los programas de vigilancia, así los llamaba, programas de vigilancia, y que la privacidad de los ciudadanos normales no estaba siendo violada.
¿Los republicanos, cómo se han tomado el discurso de Obama? ¿Están de acuerdo en algo?
No, mal, se lo han tomado muy mal. Y eso que las encuestas dicen que una mayoría de los americanos consideran positivos los mensajes del presidente Obama. Así, por ejemplo, una encuesta de la CNN dice que un 74% de los estadounidenses que vieron el mensaje por televisión considera positivo o muy positivo o positivo ese discurso del presidente de Obama. Un 22% lo califica de negativo. Ese año de acción propuesto por Obama, como te digo, no ha gustado a los republicanos y, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, el senador Ted Cruz calificaba en un artículo en el Wall Street Journal las propuestas del presidente como imperiales, casi comparándolas con Napoleón. Una presidencia imperial, decía Ted Cruz, y le recordaba al presidente Obama, a Montesquieu, la separación de poderes tan necesaria para el funcionamiento de la democracia.
Barack Obama promete luchar contra la desigualdad con o sin el apoyo del legislativo. Mientras tanto, se ha cumplido un año de la operación militar francesa en Mali.
Je vous le confirme, vous connaissez la situation au Mali, qui est une situation grave, gravissime, que nous avons trouvée d'ailleurs en arrivant en responsabilité. Vous avez toute la partie nord du Mali qui est occupée par
una operación para expulsar a los grupos yihadistas y terroristas del norte de Mali. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Fabius, explicaba ya hace meses que la situación en Mali era gravísima para justificar la intervención militar de su país. En Bamako, capital de Mali, está Beatriz Mesa. Bea, saludos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bamako, como decías, Manu.
¿Cómo están las cosas en Mali, en ese país africano, un año después?
Hombre, después de escuchar las declaraciones del ministro de Exteriores francés, cuando hablaba de que la situación era gravísima, hay que relativizar la situación actualmente un año después, porque efectivamente la alta presencia de tropas francesas en el marco de la Operación Serval, que intervino para luchar contra los terroristas de Al-Qaeda y de Mouyao, y también la presencia de los cascos azules de la MINUSMA, han hecho que los terroristas de Al-Qaeda en el Mar Islámico y de Mouyao y también de Ansar Dine hayan sido disuadidos y se hayan desplegado por la zona, concretamente por el desierto de Drai Fogas. Y muchos elementos también de estos grupos terroristas están ahora mismo pues en el sur de Libia. Hoy también hay un triángulo importante que es aquel que abarca el este de Mali y el norte de Níger, que se ve muy claramente sobre un mapa. Con lo cual, la intervención francesa que se produce después de una llamada de socorro de Mali ha tenido unos efectos positivos en cuanto a la protección del territorio nacional y en cuanto a la protección de la sociedad civil frente a esos criminales. Eso sí es positivo, pero claro, ahora la gran interrogante, Manu, la gran pregunta que se hace aquí, ¿hasta cuándo, no? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar presentes las tropas francesas? Porque hay temor a un repliegue, ya que estos elementos, tanto de ACMI como de Mouyao, siguen presentes y a la vista está que los últimos datos que me ha dado la MINUSMA es que cada dos semanas hay cohetes que se están lanzando desde un punto determinado del desierto contra cuarteles militares. Entonces la amenaza sigue estando vigente, aunque se haya reducido la misma, es cierto que se siguen produciendo ataques. Entonces hay temor que Francia mire al reloj para volver, retornar pronto, y mientras tanto vemos a un Al-Qaeda en el Mar Islámico y a Mouyao que se podría estar ya reorganizando ante un repliegue, aunque aun con todo, lo cierto es que Francia no se puede retirar del todo, ¿no? Tiene que quedar aquí, evidentemente, tropas elitistas, tropas de la élite, porque lo que venimos diciendo, que la amenaza está ahí, está en el norte de Mali.
¿Y hasta cuándo, cuál es la impresión de hasta cuándo se puede quedar las tropas francesas allí?
Claro, ¿hasta cuándo se puede quedar? Fíjate, yo estuve estos días con fuentes de Operación Serval, con altos cargos militares, y me comentaban que evidentemente el número de tropas francesas no se pueden eternizar por el coste tan alto que tiene, pero que, como decía previamente, se tiene que mantener un batallón. ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea en general? Pues la estrategia es continuar con el programa de la EUTM, que se está ocupando de entrenar, de formar a las tropas malienses para que ellas en el futuro sean capaces de trabajar solas en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado. De hecho, hay una novedad al respecto, porque cuando la EUTM hace el despliegue de las tropas europeas para la formación, se había pensado que fuera solamente un año de entrenamiento y formar solamente a 4 batallones de unos 600 militares por cada batallón. Sin embargo, la Unión Europea decide prolongar la misión de la EUTM, que pasará a 8 batallones de cara al 2016. Es decir, que el programa de la Unión Europea tiene pensamiento de prolongarse, porque la idea está en entregar de alguna manera el mando militar a las fuerzas nativas, a las fuerzas autóctonas, a las fuerzas militares malienses, para que ellas solas sean capaces de hacer frente a esos desafíos de Mali, que son, sobre todo, yo diría, primero, mano, crimen organizado, es decir, tráfico de drogas, y después terrorismo.
Echando una mano en esta operación francesa en Mali, están militares españoles, por un lado dando apoyo logístico y por otro lado formando, entrenando a soldados malienses.
Sí, efectivamente, los españoles, que están muy considerados aquí en Bamako, porque yo estaba hablando con tropas de todas las nacionalidades, de la UTEM. España, además, está liderando actualmente todo lo que tiene que ver con la logística, incluso las fuerzas especiales, si no recuerdo mal, están en manos de las tropas españolas, y la labor que están haciendo es encomiable. Encomiable porque, mira, mano, lo más importante en Mali ahora mismo es reconstruir unas fuerzas armadas que estaban prácticamente desintegradas. Aquí no se recuerda la última vez que hicieron operaciones de mantenimiento, operaciones regulares, se datan de los años 90, no había una verdadera cultura del entrenamiento, no había una verdadera cultura militar, integraban el ejército como una forma de ganarse la vida, como una manera, como una tabla de salvación, ¿no? Prácticamente, entonces hay que cambiar evidentemente esa mentalidad, porque no había un sentimiento de hombre de Estado ni un sentimiento de hombre militar, Entonces, lo que están haciendo nuestras tropas también no solamente aportar todo lo que tiene que ver con la logística o con unos hábitos de comida, por ejemplo, sino que además también enseñarles a convertirse en verdaderos hombres militares de un Estado que necesita un establishment militar fuerte, ¿no? Y esto es otro desafío de Mali, reconstruir unas fuerzas armadas, que es lo que están haciendo ahora, preparando esos batallones que están destinándose hasta el norte de Mali, y combatir la amenaza del terrorismo, que si tenemos tiempo en otra ocasión estaré muy bien, Manu, y explicar realmente por qué estamos en la situación de hoy, porque yo he estado trabajando estos últimos meses sobre el terrorismo de Al-Qaeda Islámico, y en el año 2000 eran elementos argelinos que estaban luchando contra el régimen argelino desde tierra maliense, y en su momento el gobierno de ATT, el presidente de puesto, permitió que esa organización terrorista, que primero fue el GIA, después el GSPF, y que se convirtió en ACMI, creciera. Ese monstruo se le dejó crecer durante años y se llegaron a convertir en una verdadera estructura jerarquizada terrorista, ¿no? Pero al fin y al cabo contó en su día con la complicidad y la anuencia de Mali. Y esto hoy se está desvelando. Hubo un pacto con Al-Qaeda, que hubo una repartición por parte del Estado del negocio de la droga con Al-Qaeda, y es ahora que ya ATT no está en el poder y que hay una intervención extranjera, etcétera, que se está desvelando la verdadera realidad del terrorismo en el norte de Mali, Manu.
¿Dónde están metidos ahora los yihadistas y los grupos terroristas que estaban hasta hace un año en el norte de Mali?
Sí, pues se dije al principio que se estaban replegando especialmente hacia el sur de Libia, aquí que hace una diferencia entre los yihadistas del Al-Qaeda internacional, es decir, los marroquíes, los tunecinos, los argelinos, los mauritanos que integraron ACMI y que cuando intervienen los franceses, pues ellos se repliegan a sus países de origen o bien buscan una nueva plataforma para el yihadismo internacional, como puede ser en este caso el sur de Libia o Siria. Pero los yihadistas de ACMI, que son los autóctonos, es decir, los malienses del norte de Malí concretamente, esos se quedan en la zona. Esos están en la zona, también hay elementos internacionales, pero sobre todo los autóctonos se quedan en la zona. Y cuando hablo de la zona me refiero al desierto de Ifoghas, el desierto de Ifoghas, que es donde todavía hay combates, y también en los alrededores de Tumbuctú. De hecho, se siguen produciendo, como digo, ataques, y eso ejemplifica que efectivamente estos terroristas o estos criminales o bandidos pues siguen merodeando y siguen esperando un repliegue progresivo de los franceses, porque evidentemente que ellos van a reformularse, van a reconstituirse, han perdido mucho, porque Operación Selva me ha contado que de los 4.000 islamistas yihadistas que estaban en la zona, ahora mismo solamente quedarían menos de mil. Dicen que han ido acabando con una media de 50 terroristas al mes, desde enero de 2013 hasta enero de 2014.
Uh-huh. Y los cristianos que fueron desplazados por los grupos extremistas y los yihadistas, ¿han podido regresar a sus hogares?
Pues no, pues muchos no, porque los campamentos de los refugiados, tanto en Mauritania como en Burkina Faso, siguen estando intactos, siguen habiendo refugiados y también sigue habiendo desplazados en un campamento en un barrio de Bamako. Esto significa que la situación para nada es totalmente segura, y las Naciones Unidas y la Operación Selva no puede darte una garantía absoluta de control, y entonces hasta que esa situación pues no se restablezca, evidentemente estas personas, estas familias no van a retornar, y ellos son realmente las víctimas de todo lo que está pasando, son las víctimas de la mafia del narcotráfico, de la mafia del terrorismo que ha protagonizado la historia de Mali en los últimos 15 años. Esas son las verdaderas víctimas, las que se han sentido obligadas a buscar refugio en otro país, ¿no? Y ahora también estamos escuchando algunas voces de Gao, por ejemplo, que decían que cuando estaba Muyao, que el grupo terrorista estábamos mejor, porque claro, como ahora hay más inseguridad que antes, Muyao llegó con dinero, con arroz, con protección y con un sistema de vida social bastante correcto, pues claro, los ciudadanos que no llegan a hacer un análisis en términos de seguridad, ¿no?, sino que ellos piensan en términos de condiciones sociales, te dicen, no, es que cuando estaba Muyao vivíamos mejor que ahora, porque fíjate, vivimos rodeados de militares y encima nos están atacando cada dos por tres. Esto es un poco lo que se está respirando hoy, pero bueno, hay que decir que hay una desafección hacia los grupos terroristas, pues como aplicaron esa sharia desde una visión totalmente rigorista y alejada del verdadero Islam, ¿no?, y de la verdadera práctica.
En Mali ve ahora mismo quién tiene el poder. ¿Continúan los militares controlando el país?
Fíjate, yo pienso que después de haber estado con los franceses y con la MINUSMA, yo diría que en el norte de Mali está en manos de Francia, es decir, yo no veo que haya un flujo de información de la dirección del Estado maliense a Francia, todo lo contrario, Francia ahora mismo es la que está controlando toda la información actualmente en el norte del país. Eso explica que Francia es la que ostenta actualmente poder, ¿no? Y en cuanto a Bamako, la capital, que parece que es otro país diferente al norte de Mali, evidentemente que aquí es Keita, el presidente maliense, en el que reside todo el poder, junto con todo su equipo de gobierno, que fue actualmente renovado después de las últimas elecciones que se celebraron recientemente, etcétera. Es decir, que Mali a priori entra en un proceso de transición política con un nuevo presidente, un nuevo primer ministro, todos los ministros nuevos.
Primer aniversario de la operación militar francesa en Mali. En Italia, el líder del centro izquierda, Matteo Renzi, ha negociado con Silvio Berlusconi una reforma de la ley electoral.
Dopo 20 anni, 20 anni che per noi sono stati anni di insulti e di demonizzazione, forse abbiamo trovato un interlocutore nel nuovo leader del principale partito che si contrappone a noi. Ecco, queste sono le riforme.
Silvio Berlusconi no desaparece de la escena política italiana a pesar de su expulsión del Senado. La maniobra de Renzi no les ha gustado a algunos de sus correligionarios. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal? Saludos.
Y ya hay nueva ley electoral italiana, ¿no? Ya está negociada.
Bueno, está negociada. Ahora tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado. Pero bueno, es que lo divertido de esto es que lo han negociado los que ya no mandan. Pero seguro que sale adelante. Renzi y Berlusconi, es decir, Renzi por parte de la izquierda, del Partido Democrático, y Berlusconi por parte de la derecha, su partido, Fuerza Italia. Lo llaman ya en la web Renzusconi, jugando con estas fusiones de apellidos.
Suena bien.
Pero vamos, que aquí ni pincha ni cortan Leta, que es del PD y es el primer ministro, ni Alfano, que sería no solo el segundo de Leta en el gobierno, sino el líder de este nuevo centro-derecha en el Parlamento.
Uh-huh. Y creíamos que Berlusconi estaba difunto políticamente, pero Renzi parece que está ayudando a resucitarle, por la razón que sea.
Pues la razón que sea es que, en el fondo, esto es un juego de política italiana, porque Berlusconi estaba muerto, literalmente muerto, políticamente, claro, condenado, estamos todavía esperando a que se resuelva cómo cumple la condena, los famosos servicios sociales. Bueno, él sigue diciendo que todavía Napolitano está a tiempo de indultarle, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que hace 2 meses Berlusconi había desaparecido de la vida política italiana, parecía que Alfano se consolidaba como nuevo líder del centro-derecha, y Renzi, que es todavía el alcalde de Florencia, pero es el líder, el secretario general del Partido Democrático, le llama a él y le invita a merendar en la sede del partido. O sea, es como...
peculiar.
Imagínate, sí. O sea, meter el monstruo que el Partido Democrático ha condenado, ha vilipendiado, ha expulsado del Parlamento con sus votos, le mete en la sede del partido, en la Vía del Nazareno. Entonces, el enfado fue supino por parte, sobre todo, de Enrico Letta, que es el que da la cara delante del Parlamento, pero la realidad es que han pactado la reforma de la ley electoral y que sale adelante. La reforma pactada por Renzi y Berlusconi. Es un chiste si no tuviera tantas connotaciones. Al final, Renzi dice que él está feliz, que de esta forma nunca más habrá pactos tan anchos, nunca más chantajes de los pequeños partidos, y Berlusconi presume de que él ha hecho lo que Napolitano les pedía, ser conscientes de la situación y que él ha sido el más responsable de todos.
Y esta ley electoral, que dicen que es una ley electoral a la española.
Sí, así lo cuenta la prensa italiana. A mí me hace gracia porque, si lo piensas, no, en realidad no tiene tanto que ver con la española, pero claro, entre la Porcellum famosa, que es la ley que ellos tenían, complicadísima, de mayorías y votos que se multiplicaban, y este pacto, pues sí, es más parecido a nuestro sistema. En resumen, el partido que obtenga al menos el 35% de los votos recibirá el premio, un premio de mayoría, que lo llaman, del 18%. De manera que si nadie llega al 35% hay una segunda vuelta, pero siempre se garantiza más o menos que el más votado sea el que gobierne. Es decir, se trata de dar una estabilidad a la mayoría. También hay listas cerradas en esta reforma electoral y, sobre todo, evitas que haya terceros partidos pequeños que tengan en sus manos la famosa llave de la gobernabilidad. Cosa que, como te imaginarás, a los del Movimiento 5 Estrellas no les ha hecho ninguna gracia. Hablan los de Beppe Grillo de golpe de Estado.
Las maniobras de Matteo Renzi como nuevo líder del centro izquierda en Italia, el aniversario de la operación militar francesa en Mali, la intención de Barack Obama de luchar sí o sí contra la desigualdad en Estados Unidos y las victorias logradas por la oposición en Ucrania. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en Bamako, Washington, Roma y Moscú. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana más estaremos de vuelta aquí en cope.es.